A reading from the Acts of the Apostles.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó, conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y reciban al Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les surgía y les exhortaba diciendo, escapen de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unos 3,000. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya.
Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi, Domine.
Mary Magdalene stayed
en aquel tiempo estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús». Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y dice, «Rabboni», que significa maestro. Jesús le dice, «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes». María Magdalena fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor y ha dicho esto». Y le reportó lo que le había dicho.
This is the day the Lord has made.
Este es el día que el Señor ha creado. Regocijémonos y alegrémonos. Aleluya. Cristo ha resucitado verdaderamente. Ha resucitado. Aleluya. Esta es la fe de la Iglesia. Es la proclamación de Pascua de la Santa Madre Iglesia. Cristo ha resucitado, efectivamente, verdaderamente ha resucitado. Durante el tiempo de Pascua, la Iglesia intercambia el saludo angelical, el Angelus, para el Regina Coeli. A lo largo de Pascua decimos el Regina Coeli, Reina del Cielo, regocíjate, aleluya, pues aquel que llevaste aleluya ha resucitado. Como dijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Regocíjate, alégrate, Virgen María, aleluya. Pues el Señor realmente ha resucitado, aleluya. Y luego hay una oración. Oh Dios, dale alegría al mundo a través de la resurrección de tu Hijo, Señor Jesucristo. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La alegría de Pascua. La alegría de la resurrección. Desde sus primeros días, la Iglesia ha tenido en su fe que la Santísima Virgen María fue la primera en experimentar la alegría de la resurrección. Este evento de la Madre de Dios, cuando encuentra a su Hijo resucitado, no está en las Escrituras canónicas. Sin embargo, es la fe de la Iglesia desde el comienzo. Ha sido transmitida perennemente por la Iglesia. Aparte de ser un buen hijo, ¿a quién más se le habría aparecido el Señor resucitado? Por supuesto, un hijo se le hubiera aparecido primero a su madre. la hubiera visto desde la cruz, totalmente llena de dolor, en la agonía en la cruz. Por supuesto que ella habría sido la primera en experimentar la alegría de la resurrección. Por supuesto.
It's part of the Franciscan crown.
Como parte de la corona franciscana que nosotros en la comunidad los domingos rezamos, es el rosario de 7 decenas que llevamos en nuestro hábito religioso. A veces la gente nos dice, ¿cuál es ese rosario que tienen en el hábito? No luce como un rosario normal. No es un rosario de 5 decenas, sino de 7 decenas. Es una coronilla franciscana. Y el sexto misterio de la coronilla franciscana es la Inmaculada Virgen María cuando abraza gozosamente a Jesús después de su resurrección. El sexto misterio de la coronilla franciscana. Ese momento cuando la madre encuentra al hijo, cuando el dolor se resquebraja y convierte en alegría. Podemos decir incluso cuando el dolor se convierte en alegría y da a luz a la alegría. El dolor es muy real. El dolor es real. Hace falta decirlo. El dolor es parte de la condición humana. Incluso se puede decir que es parte del pecado original. El dolor. Y para cualquier padre que haya perdido un hijo, en cualquier etapa, ya sea a través de un aborto espontáneo o durante el parto o muerte de infantil, o tantas tragedias, el dolor de un padre ante la pérdida de un hijo es real. Y a veces dura toda la vida. Un padre nunca supera perder a un hijo. La Santísima Virgen María hubiera vivido esto. Y para nuestros televidentes y radioescuchas que aún tienen ese dolor, les recomiendo un ministerio que se llama Pájaro Rojo, Red Bird. Fue un maravilloso ministerio fundado hace 3 años atrás. Unos amigos que han estado en EWTN antes, el ministerio Red Bird. Pueden visitarlo en la internet, redbird.love, no org, sino .love, L-O-V-E. Es un maravilloso ministerio para ayudar a los padres a lidiar con el dolor. Y de eso se trata el Evangelio de hoy, de algunas formas. La tristeza y cómo se transforma, cómo Jesús lo transforma cuando nos entregamos a Él. El dolor de la Santísima Virgen María puede ser fuente de esperanza, una luz en medio de las tinieblas y el sufrimiento. Y ese es todo el mensaje cristiano completo. Es el mensaje de la esperanza de Pascua, la alegría, la luz. La luz ha vencido las tinieblas. Las tinieblas no pueden existir en la presencia del Hijo de Dios, porque Él es la luz, y en su luz vemos luz. El dolor de Santa María Magdalena fue transformado, dio nacimiento a la alegría cuando Jesús dijo su nombre, María. ¿Cómo habrá sido en el sepulcro al entrar al sepulcro, inclinarse y ver dos ángeles? Dos ángeles, uno a la cabeza y otro a la derecha, donde Jesús había estado. Uno pensaría que eso sería suficiente, ver dos ángeles, que Él no está ahí. Pero los ángeles siempre tienen como misión consolar y llevar mensajes a lo largo de la historia. Nosotros tenemos ángeles. Cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. para consolar, guiar y proteger. Cuán a menudo nuestros padres, y espero que ustedes también lo digan a diario, ángel de Dios, mi querido guardián, en este día o en la noche, siempre permanece a mi lado para iluminarme, guiarme. Necesitamos nuestros ángeles. Hay ángeles por todas las Sagradas Escrituras. Y sin duda se encuentran también a lo largo de nuestras vidas, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Necesitamos la presencia de los ángeles. Pero los ángeles le dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le hacen a ella esa pregunta, ¿por qué lloras? Y entonces Jesús mismo le dice, ¿por qué lloras? Es anunciado dos veces, es preguntado dos veces, ¿por qué lloras? Por supuesto que estaba llorando. Lo que había sucedido 3 días antes, el acto más horrible jamás cometido en la historia humana. Ella vio a su Dios y su Señor y su Maestro crucificado. Aquel que la había liberado de 7 demonios. 7 demonios que habían poseído su vida. La sombra de la oscuridad, incluso durante su propia vida, ella vio el poder de Dios. Incluso antes de su resurrección, ella vio el poder de este hombre. Jesús dice, María, y al decir su nombre, hay algo en un nombre. Cuando alguien dice el nombre de uno, hay algo poderoso cuando uno escucha su propio nombre. Quizás sea el tono en la voz. Ella hubiera reconocido ese tono. Habría reconocido el amor con que su Salvador dijo esa palabra, su nombre, su identidad. María. Y él está diciéndole eso a ustedes, cualquiera sea el nombre de cada uno. Y ese es el momento en que María reconoce quién se encuentra ante ella en el sepulcro, el Salvador resucitado, el Salvador del mundo. Y sin duda, Él tiene carne resucitada, no carne crucificada, ni escupida, ni manchada de sangre, sino resucitada.
Resurrected flesh.
Carne resucitada.
Today is also the 19th anniversary.
Hoy también es el aniversario 19 de la muerte del Papa San Juan Pablo II.
To be exact, 9:37.
Para ser exactos, a las 9:37 hora de Roma esta noche. Hace 19 años, probablemente uno de los papas más grandes. Sin embargo, pero el hombre más grande en haber existido durante mi vida. El Papa San Juan Pablo II es uno de esos momentos cuando uno siempre recordará dónde uno se encontraba. Cuando se anunció la noticia, el Papa San Juan Pablo II hizo su transición a la casa del Padre cuando salieron y anunciaron. Y para el Papa San Juan Pablo II, ¿cuál fue el día más importante de su vida? ¿Qué pensarían ustedes que habría sido el día más importante de su vida? Quizás su ordenación al sacerdocio se realizó de forma clandestina. En silencio, por la condición de Polonia en aquel entonces, quizás su ordenación episcopal, quizás el día que fue elegido Papa, el 16 de octubre de 1978, el día que tomó posesión, que es su día de fiesta que celebramos en la iglesia, el 22 de octubre de 1978, cuando dijo famosamente, no tengan miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo. No tengan miedo, ábranle todo a Él. Todo, países, territorios. Ábranle las puertas a Cristo mismo, porque Él da libertad, Él es la vida. No fue ninguno de esos días. ¿Cuál fue el día más importante de su vida? Su bautismo. Su bautismo. El día que fue consagrado a Dios por agua en el Espíritu Santo. El día que fue apartado para un propósito sagrado. El día que fue infundido con la gracia. El día que fue escogido por Dios como su Hijo. Ese es el día más importante de uno. Uno pensaría que el nacimiento de uno es el día más importante. Por seguro, necesitamos nacimiento para poder ser bautizados. Pero el día en que uno se convierte en hijo, en hija del Padre, es el día más importante de la vida de uno.
Pope St. John Paul II's papal biographer George Weigel.
El biógrafo del Papa Juan Pablo II, George Weigel, dio testimonio de esto, de que este fue el día más importante de su vida. El día en que Carol Wojtyla, estaba tratando de practicar cómo pronunciarlo bien, pero estoy seguro que lo dije mal. Seguro que mis amigos polacos me van a criticar. Es Carol Wojtyla. El día en que ese muchacho fue hecho hijo de Dios a través de la adopción. Y si no conocen el aniversario de sus bautismos, averigüen. Averigüen cuál fue el día en que fueron consagrados a Dios. Estoy seguro que celebran el día de su cumpleaños. Solemnemente, con familia, con pastel, con presentes. Muy importante. No obstante, el bautismo es incluso más importante. Pregúntenle a sus padres cuál fue ese día. Por seguro deben tener la constancia. Y si no saben, llamen a la parroquia donde fueron bautizados. Ellos guardan archivos de bautismos y todos los sacramentos, matrimonios. Si la parroquia ya cerró, llamen a la diócesis. Las diócesis están supuestas a guardar archivos, incluso de parroquias que cierran. Averigüen el aniversario, el día en que fueron bautizados, y celebren. La Iglesia concede una indulgencia plenaria en este día para todos los fieles cristianos que celebran de forma en particular y realizan renovación de votos bautismales en el día del aniversario de su bautismo. Así que las mismas promesas que realizamos en la vigilia de Pascua, domingo de Pascua, las renuncias, las tres renuncias y los anuncios que hacemos de nuestra fe, pueden encontrar eso muy fácilmente, hacerlas de manera fervorosa e incluso, si pueden, ir al sitio donde ocurrió el bautismo. George Weigel dijo que cuando el Papa San Juan Pablo II visitó por primera vez el lugar donde fue bautizado, justo después de ser elegido Papa, fue a Polonia. Es uno de los primeros lugares donde fue y se arrodilló ante la fuente bautismal y besó esa fuente bautismal. Porque en esa fuente, las aguas de la gracia, esas son los anuncios, las promesas bautismales, nada más para repetir, las renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, y luego uno simplemente diría, eso sí, renuncio, uno solo, uno no tiene, no hace falta toda una congregación para poder hacerlo, uno puede hacerlo uno mismo. Y esto puede ser una parte normal de la vida de uno, incluso de la vida de oración, una parte normal. Quizás no todos los días, pero quizás semanalmente o mensualmente o cada par de meses. Repetir las promesas bautismales. Es un buen recordatorio de lo que tenemos que renunciar.
How we let sin take over our lives and creep in. And do we need to renounce
that? Y tenemos que renunciar eso. Renunciar al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncias al Señor. Renuncias al Señor del mal para que el mal no tenga dominio sobre ti. En otras palabras, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? El Señor resucitado, Jesús. Y sí, renuncio. Renuncias a Satanás, autor y príncipe del pecado. Sí, renuncio. Háganlo. ¿Crees en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Muy fervorosamente. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien nació de la Virgen María, sufrió muerte y fue sepultado, resucitó nuevamente de los muertos y está sentado a la diestra del Padre? Sí, creo. Hágalo de manera muy fervorosa. Quizás lo pueden hacer en el contexto de 15 minutos. No lo hagan muy rápido. Recen. ¿Qué significan estas palabras para mí? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna? Sí, creo. Y luego decírselo a sí mismo, esta es nuestra fe, esta es mi fe. Esta es la fe de la Iglesia. Estamos orgullosos de profesarla en Jesucristo, nuestro Señor. Y también para concluir, una buena práctica es tener agua santa, agua bendita presente en la casa para bendecirse a uno a sí mismo con agua bendita al comienzo de cada día, al final de cada día, al lado de la cama. Sugeriría incluso que uno se bendiga lo primero por la mañana, quizás incluso antes de que uno toque el piso por primera vez. Bendecirse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, incluso antes de levantarse por la mañana. El último que uno haga por la noche, bendecirse a sí mismo, incluso bendecir la habitación de uno, en especial las familias. Que los padres bendigan a sus hijos antes de que se acuesten a dormir, cuando están dándole las buenas noches y rezando con ellos, incluso que saquen el agua bendita y los bendigan. Creo que a los niños les gusta eso, de hecho. Los niños quieren ser bendecidos, no solamente por Dios, sino por sus padres. Y este es el día que el Señor ha creado. El mensaje de Pascua, regocijémonos y alegrémonos. Aleluya.